falta de espíritu. Deberíamos entender el significado de trabajo duro y falta de espíritu. En otras palabras, ¿cuál es la conexión entre el trabajo duro y la falta de espíritu en el esfuerzo? También debemos entender lo que Rabbi Shimon interpreta sobre la falta de espíritu con respecto a Malhut. ¿Cuál es la conexión con el trabajo duro? Se sabe que el orden del trabajo del Creador es que una persona debe trabajar para alcanzar Kelim, en las que podrá recibir el deleite y placer que el Creador contempló dar a las criaturas. Se sabe que la razón de la creación de los mundos fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Debido a esto, creó en las criaturas un deseo y anhelo de recibir deleite y placer. En el deseo y el anhelo del placer, medimos el sabor del placer, lo que significa que en la medida del anhelo de algo, de lo que él cree que recibirá placer, también lo es la medida del disfrute. Por esta razón, la pequeñez o grandeza del placer de una persona se mide por la medida del anhelo, por el placer de ese asunto. En consecuencia, ¿de dónde provienen los discernimientos de los receptores del placer? Después de todo, todos fueron creados con el deseo de recibir para sí mismos. Entonces, ¿quién hace que uno sienta poco placer y otro gran placer? Es decir, ¿qué tonto querría recibir poco placer donde puede recibir mucho placer? Pero debido a que el Creador quería sacar a la luz la perfección de sus obras, lo que significa hacer el bien a sus creaciones, dar por completo, para que cuando reciba el deleite y placer, no sienta ninguna molestia, es decir, vergüenza. Como está escrito, quien come lo que no es suyo, tiene miedo de mirarle a la cara. Por lo tanto, se instaló el Simsum y la ocultación en las vasijas de recepción, que son los Kelim con los que el hombre fue creado por naturaleza. En otras palabras, hay dos asuntos al respecto. Uno, no podemos recibir abundancia de Kedusha en estos Kelim. Dos, mientras uno no haya adquirido vasijas de otorgamiento, no ve el deleite y placer que se encuentra en la Kedusha y no puede recibir el placer, el sabor del placer, excepto la pequeña iluminación que se le dio a las Klipot, para que puedan existir. De esas chispas que cayeron en las Klipot vienen todos los placeres corporales. Esto se revela a todos, lo que significa que el placer se revela. Es decir, que cada uno puede saborear esos placeres con las vasijas de recepción, que desean recibir placer para su propio beneficio. Por el contrario, el deleite y placer de la Kedusha, donde hay mayoría de los placeres que él anhela impartir a las criaturas, está oculto de las vasijas de recepción. Es obtener vasijas de otorgamiento. De acuerdo con lo anterior, sabemos cuál es el trabajo del hombre: trabajar solo para obtener vasijas de otorgamiento. Es decir, una persona debe llegar a un estado donde todo lo que no concierne al beneficio del Creador no le interesa. En cambio, su único deseo es llegar a un estado en el que pueda alegrar a su Hacedor. Por lo tanto, cuando una persona comienza a trabajar el trabajo, comienza en lo Lishma, lo que significa por su propio bien. Después, comienza a comprender que el hecho de que está trabajando en lo Lishma es solo una segula, un remedio, por la cual logrará Lishma. Como nuestros sabios dijeron, de lo Lishma llegamos al Lishma, ya que la luz en ella lo reforma. Y cree que al final logrará Lishma. Después, una persona da un paso más y comienza a esforzarse. Hace cosas que lo llevarán a Lishma, lo que significa que comienza a comprender que uno debe tomar medidas y tiene la intención de que estas acciones lo lleven al nivel de Lishma. Y calcula para sí mismo cuánto ya ha sido recompensado con el asunto de Lishma. En ese momento comienza a ver la verdad, cuán lejos está del trabajo del otorgamiento, y cada vez ve más cuán inmerso está solo en el amor propio. Él ve que cada día está retrocediendo. Y luego su trabajo, donde quiere trabajar con el fin de otorgar, se llama trabajo duro. Esto es así por dos razones. Uno, ahora ve lo que significa con el fin de otorgar. Una persona debe creer en nuestros sabios que el hecho de que ahora ve lo que es por el bien del Creador, no sabía su verdadero significado. Más bien, como explicamos acerca de las palabras de el Zohar sobre el verso, o hacerle conocer su pecado. Pregunta, ¿quién se lo dio a conocer? Y él responde, el Creador. Debemos interpretar que cuando el hombre siente cuán lejos está del trabajo de otorgamiento y que está inmerso en el amor propio, esto es una revelación desde arriba. Ahora este trabajo se le vuelve más difícil, lo que significa que una vez que se le notificó desde arriba el significado de por el bien del Creador y no por su propio bien, ahora su trabajo se ha vuelto más difícil. Sin embargo, una persona piensa que ahora se ha vuelto peor que cuando comenzó el trabajo, con el fin de otorgar, como si él mismo hubiera empeorado ahora. En ese momento, una persona debe creer que esto no es así. Más bien, avanzó hacia la verdad porque el Creador le notificó su situación real. Del Creador. Pero cuando ve que después de haber invertido un tiempo en este trabajo, no solo que no progresa, sino que incluso retrocede. Entonces su cuerpo le dice, estás despreciando fuerzas en este trabajo, porque este trabajo no es para ti. Esta labor requiere habilidades especiales y un corazón valiente. Ve y busca otra ocupación como todos los demás, y no seas una excepción. Se deduce que eso se llama trabajo duro, ya que en cualquier trabajo, cuando quiere esforzarse y caminar en el trabajo de otorgar, El cuerpo no lo deja trabajar resistiéndose a él con argumentos justos. Y de hecho, dentro de lo razonable, es absolutamente correcto. De ello se deduce que la calumnia que escucha de su cuerpo hace que el trabajo sea pesado para él. Por eso se le llama trabajo duro. Sin embargo, el hombre debería creer que en verdad está progresando. Y la razón por la que ve que cada vez está más inmerso en el amor propio y que ahora está peor, es decir, en un estado de bajeza, que es peor que cuando comenzó el trabajo de otorgamiento, es porque he endurecido su corazón. En otras palabras, el Creador le muestra cada vez lo que significa no trabajar para su propio beneficio, sino solo por el bien del Creador. Al dejarle saber a una persona el significado de no trabajar para sí mismo, con esto se ve cómo esto es verdaderamente contra la naturaleza, dado que el hombre fue creado con el deseo de recibir para su propio bien. Y ahora quiere hacer algo que está en contra de la naturaleza. Es por eso por lo que se llama trabajo duro. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué el Creador le notifica la verdad de que una persona no puede trabajar contra la naturaleza? Esto se debe a que, como está escrito, para que pueda colocar estas señales mías dentro de él, es decir, al revelar todo lo malo dentro de una persona, el Creador puede brindar ayuda, como dijeron nuestros sabios. El que viene a purificarse es ayudado. Y dado que lo que se da desde arriba es algo completo, una persona debe tener un kli completo, lo que significa una carencia completa llamada kli completo, en el que puede entrar toda la luz. Se deduce que el Creador revela lo malo a una persona para ayudarla. Es decir, dado que no hay luz sin un kli, cuando lo malo no se revela al máximo, todavía no tiene un kli completo. Podemos interpretar que el kli completo significa tampoco puede ayudarlo. Por lo tanto, cuando una persona ejerce el trabajo de otorgamiento, las fuerzas que ha invertido no le permiten escapar de la campaña. Y cada vez tiene una mayor necesidad de la ayuda del Creador. Se deduce que arduo trabajo en sí mismo es la causa de que él clame al Creador para que lo ayude. Esto es similar a lo que se presenta en el Zohar. Hay dos maneras en las aflicciones corporales y espirituales que tuvo antes de arrepentirse. Uno, todo lo que hace el Creador lo hace para bien. Él ve que si no fuera por los terribles dolores que ha sufrido por estar inmerso en la naturaleza de la recepción para sí mismo, nunca habría sido recompensado con el arrepentimiento. Por lo tanto, bendice lo malo, como lo hace por lo bueno, ya que sin lo malo no habría sido recompensado con lo bueno. Se deduce que todo lo que el misericordioso hace, lo hace para bien. Eso significa que lo induce al bien. Dos, esto también es lo mejor. No solo los males que se hicieron indujeron el bien, sino que los males mismos se han invertido en bien a través de luces muy grandes que el Creador iluminó, a través de todos esos males, hasta que se invirtieron en bien. Por lo tanto, vemos que específicamente cuando se revela todo el mal, hay un kli completo en el que puede iluminar una luz completa. De lo anterior vemos por qué el Creador endureció su corazón. Eso significa que el corazón llamado deseo resistió el trabajo de otorgamiento con más fuerza cada vez. La razón es que necesitamos trabajo duro, ya que solo a través del sufrimiento del trabajo duro, estos sufrimientos inducen a clamar al Creador con un deseo completo de que lo ayude a salir del gobierno del faraón rey. Del amor propio. Por lo tanto, cuando una persona tiene esta fe, no escapa de la campaña, es decir, que ve que el Creador no escucha su plegaria, por lo que no hay nadie a quien rezar. Más bien, él cree que el Creador escucha su plegaria y que el Creador le ha dado la conciencia de saber en qué bajeza se encuentra, que nunca se le ocurrió que estaría tan inmerso en el amor propio. Por lo tanto, cada vez se prepara y no deja de pedir al Creador. Él dice, el Creador debe querer un verdadero deseo que aparezca en mí, lo que me liberará de este exilio. Entonces, no deja de agradecer al Creador por revelarle su verdadero estado. Además, se pone de pie y pide al Creador, ya que ve que el Creador escucha una plegaria, en el sentido de que le mostró el mal, y ciertamente también lo ayudará a salir del mal, lo que se llama redención. En otras palabras, él cree que el Creador le permite ver que está en el exilio. Y ciertamente, de esta manera, la procesión de ascensos y descensos continúa hasta que una verdadera necesidad de acercarse al Creador aparece dentro de una persona, lo que significa que el kli llamado deseo se ha completado en toda su forma correcta. Sin embargo, es el Creador quien sabe cuándo se completa, y una persona no puede saberlo. En ese momento, el Creador brinda la ayuda y libera a una persona del exilio. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de cómo interpreta el Zohar las palabras «Y Moshe habló así a los hijos de Israel», es decir, el anuncio de la redención. Pero no escucharon a Moshe por falta de espíritu y por el trabajo duro. Él dice, la falta de espíritu significa malhut, que no pudo salvar a Israel. Deberíamos interpretar que el trabajo principal está en Malhut, como dice el Ari, que el exilio en Egipto fue que la visión de la Kedushá estaba en el exilio, es decir, el reino de los cielos, que debemos aceptar el yugo del reino de los cielos porque él es grande y gobernante, lo que significa que no es con el fin de recibir una recompensa, sino que el trabajo debe ser un gran placer porque uno ha sido recompensado con servir al rey debido a la importancia del rey. Esto estaba en el exilio. En otras palabras, la importancia de la Kedushá no estaba revelada. Esto se llama Shekhinah en el polvo, que significa que cuando una persona debe asumir el trabajo por el bien del Creador, este trabajo es considerado como bajo, ya que no le encuentra el sabor de la importancia. De ello se deduce que Malhut estaba en el polvo, lo cual es algo que no es importante. Esto hizo que el trabajo fuera difícil. Esto se llama falta de espíritu. Es decir, que Malhut, que es una cosa importante, significa que quien sirve al rey es considerado como quien ve la cara del rey. Quienes se sientan primero en el reino, entre estas personas que no se considera que están viviendo con el rey, y se les considera que ven la cara del rey, se sientan primero en el reino, lo consideran un trabajo duro, y decimos que ellos tienen falta de espíritu, lo que significa que no tienen buen ánimo. Sin embargo, cuando Malhut está en el exilio bajo el gobierno de las Klipot, ellos consideran a Malhut como polvo, sin importancia. Esto se llama falta de espíritu. Cuando Malhut no puede dar estados de ánimo elevados, como se debería sentir al morar con el rey, de ello se deduce que falta de espíritu y trabajo duro están vinculados entre sí. Esto significa que si Malhut está en el polvo, sin importancia, y esto causa un duro trabajo, porque algo que no tiene sabor, entonces cada momento en que uno se sobrepone y trabaja, esto de sobreponerse es muy difícil. Y una persona no siempre puede sobreponerse. Ese es el significado de lo que dice el último espíritu, que es Malhut. Todavía no gobernaba el mundo para inculcar leyes justas, lo que significa que Malhut todavía no tenía gobierno, por lo que todos verían que todas las leyes que provienen de ella son leyes justas, lo que significa que todo estará de acuerdo y cada uno sentirá a Malhut, llamado Providencia, como bueno y haciendo el bien, ya que el mundo sigue su liderazgo, como está escrito, y su reinado gobierna sobre todos. Este es el significado de las palabras, por lo tanto había falta de espíritu. ¿Y qué espíritu es? Es Malhut, quien no pudo salvar a Israel. Esto significa que, dado que Malhut todavía estaba en el exilio, no pudo salvar a Israel. Pero cuando ella es liberada del exilio, es lo contrario. Ella le da al hombre el espíritu para que esté energético. Por lo tanto, cuando Moshe vino y anunció la advertencia de la redención, no podían creer tal cosa, que serían liberados del exilio en Egipto, como está escrito, y te sacaré de debajo de las aflicciones de Egipto, y te salvaré de su trabajo. Es decir, no solo no tendrán un trabajo duro, sino que tampoco tendrán ningún trabajo. Esto no podían creer que tal cosa podría existir. Si lo hubieran creído por el poder de la fe, habrían salido del exilio. Malhut, que se llama espíritu, habría aumentado en importancia, como está escrito: ¿quién conoce el espíritu de los hijos de los hombres si asciende hacia arriba? Y el espíritu de la bestia si desciende a la tierra. Deberíamos interpretar el espíritu de los hijos de los hombres en el sentido de que después de que él emerge de su bestia y se convierte en un hombre, como nuestros sabios dijeron, eres llamado hombre, el espíritu, que significa malhut, que es llamado espíritu, asciende, aumenta en importancia. Pero la calidad del espíritu en una bestia, cuando una persona está en un estado de bestia, para él el espíritu disminuye en importancia. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que revelar su maldad para que pudieran tener una carencia completa, porque entonces podría recibir la ayuda completa. Es por eso por lo que los hijos de Israel todavía no escucharon. Que necesita trabajar, Rav. No entiendo que el Creador lo está poniendo para que no escape. Alumno, siente dificultad en el trabajo, ¿sí? Siente que el trabajo es duro, no tiene éxito y pierde la esperanza de tener éxito. Y luego dice que tenemos que creer y esa es la solución. ¿Qué significa esto que tenemos que creer? ¿De dónde viene esto, Rav? Tenemos que aceptar que aún si siente, ve, piensa que es así, de acuerdo al plan de la creación, sin embargo, le parece algo opuesto o le parece algo diferente, alumno. ¿Y cómo puede interpretar esto cuando ve todo al revés? Todas las explicaciones y la racional, todo es opuesto y la apelación es imposible, sí, dice Rad, alumno. Entonces, ¿dentro de qué recibe esta creencia, Rad? Por sobre la razón. A pesar de que yo siento que realmente este es el caso, de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a mi sensación personal, sin embargo, yo tengo que aceptarlo en una forma diferente. ¿Y qué es este por sobre la razón? ¿Qué es la vasija donde recibimos la fe? Rab. No con la razón, como yo lo entiendo y pienso y lo siento, no. Pero por sobre mi razón, alumno. Es decir, ¿él puede discernir que está en oposición a lo que él tiene? Sí, dice Rav, alumno. A pesar de que ni siquiera sabe lo que es eso, él sabe que hay algo más de lo que él siente y de lo que él ve, Rav. Yo sé que la razón por la que yo pienso es de acuerdo a mi razón y mi opinión, ¿sí? Y eso es algo animal, es de una bestia. Pero si yo quiero elevarme a un grado más alto, está preguntando, ¿qué tenemos que creer? ¿Qué es lo que me eleva, Rav?
No.
El intelecto y la razón no es lo que tengo que creer, alumno. Eso está claro, eso está en nuestro mundo, Rav. Por sobre la razón, es algo en un grado más alto. Sí, dice el alumno, es un grado más alto, pero ¿qué es lo que me ayuda a elevarme al próximo grado? ¿Qué fuerza? ¿Qué me eleva, Rav? Yo lo que leo en estos escritos de Rabash, y yo quiero elevarme a ese grado, alumno. Sí, pero no hay ninguna razón en esta realidad para creer. No tengo nada en qué basarme para creer eso, pero yo leo que Rabash está explicando y los cabalistas explican esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué tipo de acción hago ahora, Rab? Tú, supuestamente, ahora tienes que aceptar lo que está escrito aquí como algo real, y lo que tú piensas y sientes es falso, alumno. ¿Y cuál es la acción, sí, Rav? Tienes que reemplazar una cosa con la otra, alumno. Pero hay como una mentira, Rav. Yo no sé, decepción, mentira, es lo que es, alumno. ¿Y entonces qué ocurrirá, Rav? Digamos que yo lo hago por un momento. Rav, cuando tú reemplazas tu percepción, es decir, tus vasijas, tú sentirás que así realmente es como la naturaleza se comporta. Alumno, entendí. Entonces hay como un salto que está en oposición a nuestra realidad hoy, ¿sí? Pero el momento que yo lo haga, esa cosa real que yo no estoy viendo ahora, pero eso es lo que me dará el apoyo, sí, Serrav. Y eso es lo que eso se llama por sobre la razón, sí, Serrav. Alumno. Entonces, ¿cómo es que la persona realiza ese salto? Rav. La persona quiere elevarse en la percepción de la realidad por sobre su grado. Rav, de nuevo. Alumno. La importancia desaparece. Todo lo que aprendemos, todo lo que leemos, todos los escritos. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, hay un estado donde, sin eso, la persona dice que eso está ocurriendo en mí y mañana otra cosa nueva ocurrirá para mí. Por lo tanto, no debo desconectarme. Pero también hay otro estado donde la persona se dice a sí mismo, cambio mi opinión, voy a ir en otra dirección, se desconecta y deja el camino espiritual, deja. Entonces, en ese estado, ¿acaso la persona puede hacer algo para no hacer eso, para que siempre permanezca conectado de alguna forma? Rav, es una señal que no se quiere desconectar de su estado previo. Rav. Dice que no quiere desconectarse del camino espiritual. ¿Y qué es lo que recomiendas, dice Rav? Alumno, no estoy recomendando nada, estoy preguntando. La persona necesita anhelar, desconectarse de todo tipo de conocimientos y direcciones que tenía antes y avanzar de acuerdo a nuevos medios. Es decir, depender solamente del Creador y aferrarse solamente al Creador, y nada es importante aparte de eso, lo que ocurrirá en el próximo momento. Ni siquiera quiere pensar en eso. Alumno. Pero me parece que para estar en ese estado, no importa qué es lo que ocurre o lo que le pasa, necesita la protección desde arriba, ¿sí? Rav, no piensa en eso. no pone condiciones enfrente del creador, alumno, pero el alumno no puede pedir esto. Rav, no, ¿por qué? Necesita lo opuesto, tiene que ser ¿De dónde viene, Rav? La persona vuelve de la desconexión. Alumno, ¿qué significa que lo están devolviendo, Rav? La persona siempre está en un proceso donde el poder del Creador opera sobre la persona. Eso es todo, alumno. Entonces la persona no se acuerda nada desde una clase a la otra. Entonces está muerto, dice Rav. ¿Y quién lo resucita? El creador, alumno. Entonces la persona debe esperar a que el creador lo resucite. Rav, tal vez la persona no espera. Tal vez la persona está tan muerta, sabe que está muerta, no puede ayudarse a sí misma y necesita, para llegar a revivir a los muertos, necesita apelar al creador. Alumno, ¿qué depende de la persona? Rav, se necesita fortalecerse en ser parte de la sociedad, incluirse en la sociedad como un cuerpo muerto y los amigos lo ayudan. Eso es todo. Hay todo tipo de cosas aquí. Tienen que avanzar en estos estados. Lo más importante es acelerar y estar lo más conectado posible con los amigos. Y eso lo llevará rápidamente hacia el caso. Alumno, ¿acaso hay una etapa donde podemos compartir y hablar sobre la fe y sabemos que le creerán? Rav, tienes que equiparte como Moshe. ¿Qué significa que está en tus manos, alumno? Entonces, ¿de dónde saca la fuerza para realizar esto si está convencido que no le creerán? Rav, no. A ver, está correcto que no le creerán, sí, pero el hecho de que se puede dirigir al Creador y mostrarle al Creador que tiene esa deficiencia, que quiere realizar la acción, pero es incapaz, entonces el Creador le da la fuerza de la serpiente y la fuerza del bastón, alumno. Entonces, a pesar de que no le creerán, ¿de dónde viene esa habilidad de recibir esa fuerza y hablar con ellos sobre la fe? Rav, eso tiene que ver con el Creador, está conectado con el Creador. Moshe está conectado con él. Alumno, ¿esa es la necesidad de Moshe? Rav, esa es la necesidad del público, alumno. Entonces el colectivo, gracias al colectivo, se convierte en el Moshe. Sí, dice Rav. Alumno, entonces, ¿por qué al principio tiene dudas que no le creerán? Si es una necesidad que viene de ellos, de que ellos lo necesitan. Rav, él necesita que ellos le crean, o si no, no lo seguirán. Alumno, hay que tener fe que el colectivo necesita, es decir, habla sobre ese tema de importancia, y gracias a esa importancia emergen del exilio. ¿Fe tiene algo que ver con importancia? Rav, fe tiene que ver con importancia. Alumno, ¿y puede otorgamiento ser más importante que recepción? Rav, eso significa que lo recibió. Alumno, ¿qué son vasijas de otorgamiento? Rav, son deseos en los cuales puede otorgar por sobre su razón. Alumno, ¿pero por qué se expresa a través de la importancia? Si es importante para uno, entonces, Rav, entonces, ¿cómo se puede expresar solamente eso? ¿Qué es más importante? Porque aprendemos que las vasijas son las intenciones que la persona le pone sobre los deseos. Y aquí de repente vemos que si hay importancia de otorgamiento, entonces gracias a eso salimos del exilio. Rav, sí.
¿Sí?
Y no necesita nada más y tiene una gran importancia del otorgamiento de su deseo de recibir, entonces se eleva por sobre el exilio, alumno. Entonces, ¿qué exactamente quiere Moshe decirle al pueblo? ¿Está aumentando la importancia por el otorgamiento? ¿Ese es su rol, Rab? Sí, quiere explicarle a ellos que no hay fuerza más grande que el otorgamiento. Alumno, y solamente con importancia, que no hay nada más que la persona necesita, que es importante para uno, y eso es todo. Rav, sí, eso es todo. Alumno, entonces, ¿dónde están las vasijas? ¿Dónde está la vasija? ¿Dónde está la vasija de otorgamiento? Si todo necesita ser, todo tiene que ser. Por favor, párense. Mantengan el micrófono cerca de la boca y hablen claramente. Barasulam, la libertad, la sección, la crítica como causa del éxito, la falta de crítica como causa de la decadencia. A lo dicho anteriormente, debemos agregar que la realidad ofrece a nuestros ojos una oposición extrema entre los asuntos corporales y las opiniones e ideas respecto al tema que estamos tratando. Porque el asunto de la unión de la sociedad, que debería ser fuente de toda la felicidad y todo éxito, tiene lugar específicamente solo entre los cuerpos y los asuntos corporales de las personas. Y la separación entre ellos es la fuente de todas las calamidades y desgracias. Sin embargo, lo que ocurre con las opiniones e ideas es lo diametralmente opuesto, porque la unión y la falta de crítica son consideradas la fuente de todos los fracasos y el mayor obstáculo para cualquier avance y actividad intelectual fructífera. Al fin y al cabo, sacar conclusiones bien logradas dependerá específicamente de la multiplicidad de desacuerdos y divisiones que surgen y se revelan entre las opiniones. Cuanto mayor sea la oposición, la contradicción y la magnitud de la fuerza de crítica, más se incrementará el conocimiento y la comprensión, y los asuntos se vuelven mucho más aptos de examinar y aclarar. Y todo el fracaso y la decadencia de la comprensión proviene solo de la escasa crítica y la escasa discordia en sus asuntos. Por lo tanto, resulta obvio que toda la base para el éxito material es la medida de unión de la sociedad. Y la base para el éxito intelectual y de las opiniones es la separación y la discordia entre ellos. De ahí se deduce que cuando la humanidad llegue a su meta, en relación al éxito corporal, es decir, al alcanzar un nivel de amor completo por el prójimo, donde todos los cuerpos del mundo se unirán en un solo cuerpo y un solo corazón, como está escrito en el artículo La Paz. Solo entonces se revelará en plenitud toda la felicidad que aguarda a la humanidad. Pero en contraste con esto, debemos procurar que las opiniones de las personas no se acerquen demasiado, como para que desaparezcan los desacuerdos y críticas entre los sabios y estudiosos. porque el amor corporal conlleva en su naturaleza la cercanía de las opiniones. Y si la crítica y el desacuerdo se anularan, se anularía todo progreso en opiniones e ideas. Obviamente, la fuente del conocimiento en el mundo acabaría secándose. Por consiguiente, esto es demostración absoluta de la obligación de cuidar la libertad del individuo. En cuanto a opiniones e ideas, porque todo el desarrollo de la sabiduría y el conocimiento se basa en esta libertad del individuo. Por lo tanto, se nos advierte que debemos protegerla con mucho cuidado, de modo que todas las formas dentro de nosotros, a las cuales llamamos individuo, que es la fuerza particular del hombre como individuo, llamada generalmente con el nombre deseo de recibir. En la sociedad, aún en nuestra sociedad, ¿a qué cosas debemos aferrarnos que tienen que ver con unidad y qué cosas debemos de usar que generan separación? Rav, bueno, aquí hay reglas, ¿sí? Reglas, y sobre esas reglas no tiene que haber una disputa, ¿sí? Una pelea o una discusión sobre esas cosas. Por ejemplo, el propósito de la sociedad. Es decir, todos los medios para lograr esa sociedad. Eso es algo que tenemos que aprender, tenemos que aceptarlo, ya que en una forma muy clara los cabalistas nos enseñan esto. Y solamente en la forma en que nos conectamos, ¿sí? En la forma en que nos acercamos a nuestro propósito, ahí es donde puede ocurrir la disputa. Rav, no se entendió la pregunta, perdón, Rav. Sí, pero aquí aquí cada uno puede estar en su opinión, alumno. Cada uno está en su propia opinión, y entonces si cada uno está en su opinión, ¿cuál es el trabajo correcto, Rav? Bueno, no sé, ustedes me tienen que decir esto, alumno. ¿Acaso hay lugar para estar en desacuerdo o no hay lugar de estar en desacuerdo? Nosotros decimos que hay anulación y yo tengo que anular mis opiniones. Entonces, ¿cómo puede haber desacuerdo? Es decir, ¿yo tengo que anular mi desacuerdo? El desacuerdo que está dentro de mí, tengo que aceptar la opinión de la sociedad que está sobre mí. La opinión de la sociedad, eso es lo que nos enseñan los cabalistas. Entonces, ¿cómo se expresa ese desacuerdo? ¿Sobre qué se expresa? Rav, no entiendo, alumno. ¿Sobre qué tenemos que... ¿Dónde se expresa el desacuerdo en la sociedad, Rav? Empieza a preguntar y tú verás que todos tienen una opinión diferente, alumno. Ok, todos tienen una opinión, pero al fin y al cabo hay una meta más alta. Entonces, los desacuerdos se tienen que cancelar, ¿sí? Entonces, ¿dónde se realizan, Rav? ¿Qué es lo que ganamos al estar en desacuerdo? Sí, dice el alumno. Rav, cuando cada uno se subyuga en relación a la opinión de la sociedad, gracias a eso, cada uno tiene éxito en avanzar.
No hay problemas. Esta disputa nos hace querer matarnos el uno al otro. Rab, es por eso que tenemos que decirle muchas gracias a todos nuestros atacantes Porque ellos nos empujan, de cierta forma, a estar en algún tipo de conexión entre nosotros. De otra forma, nos devoraríamos nosotros mismos, el amigo. Bueno, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos sobreponernos a esta disputa sin los enemigos? Rab, cuando nosotros, de forma opuesta, entendemos que esta disputa nos llegó precisamente para elevarnos. El amigo. ¿Y entonces elevarnos hacia qué? Rab, elevarnos por encima de la disputa, que hay algo por encima de la disputa, que todo en todo la disputa es simplemente un resultado, que dentro de nosotros hay una fuerza superior y esta incrementa a cada uno con respecto al amigo en el grado de su inclinación al mal, que el mismo creador creó, el amigo. Sí, pero la cosa es que en la corporalidad tenemos que decidir de una forma o de la otra, tenemos que llegar a algún tipo de decisión, ya sea que todos entran al militar o que no. Entonces yo no puedo permanecer con mi forma ideológica y mi opinión y decir que no hay que entrar a la militar y luego darme cuenta que otros sí. Entonces ya sé que voy a la militar o no. Entonces, debido a que esto se traduce en una acción material, no permanece simplemente así como que cada quien haga lo que quiera hacer. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una solución aquí? Digamos, aquí en mi familia yo amo a todos, pero cada quien en la familia hace cosas opuestas también. Ra, yo creo que nosotros tenemos que alcanzar el grado de igualdad de entre medio aquí y entender que esta disputa simplemente llegó para despertarnos, para elevarnos hacia un grado que, a pesar de que aún estamos en una disputa, estamos en conexión más aún debido a esta disputa, el amigo. Entonces debemos estar de acuerdo que esta disputa va a permanecer para siempre, Rab, sí, el amigo. Y por encima construimos algo, Rab, sí. ¿Tú ves que no nos da aquí una solución precisamente hacia la disputa? Sino que las contradicciones en nosotros van a permanecer y nosotros vamos a estar contradiciéndonos incluso más y más hasta el Mar Tikkun, hasta el fin de la corrección. Y en el fin de la corrección, ya en esta altura de la disputa, será terrible. Pero junto con esto, también estaremos en conexión entre nosotros. Estos filos
¿Cuál es la diferencia entre el desacuerdo y la disputa?
El desacuerdo es una disputa que no ha terminado.
Porque lo que yo escuché de ustedes es que si nosotros escudriñamos vamos a llegar siempre a algún tipo de acuerdo. Entonces no es realmente una disputa en la que no vamos a quedarnos. Simplemente no nos hemos entendido correctamente.
Sí, tal vez.
Entonces, ¿qué es esta disputa que no se puede resolver y qué es esta falta de acuerdo?
Tal como dijo Mushi, debe de ser entre derecha y izquierda, como en el país.
Y nuestra sociedad, porque en el país es más fácil de ver y es más complicado de resolver. Aquí en la escena, esto está más cerca de nosotros. Entonces, ¿dónde se revela una disputa entre nosotros? ¿Y cómo se expresa? O es que tal vez estamos muy lejos de esto, o tal vez nosotros somos muy pequeños para este tipo de disputas.
Nosotros no despertamos una disputa entre nosotros.
Porque no hemos llegado a las disputas, porque no sabemos cómo hacerlo, porque...
Sí, aún no hemos llegado a esto. Aún no hemos llegado al punto en el cual podemos actuar o jugar en disputas y conexión.
¿Y cuál sería la disputa entre nosotros? ¿Sobre qué vamos a discutir?
No lo sé. Yo no lo sé. ¿En qué cosas podríamos tener disputas entre nosotros? Pero podría ser de muchas cosas. de cualquier cosa.
Pero ¿qué es todo? Muchas cosas. Mira, a Vlad le gusta la pizza y a Ilya le gusta shawarma. ¿Dónde está aquí la disputa? O sea, al final leemos. No tengo problemas con esto. No tengo problemas en hacer una concesión. Pero no es...
Bien, ok, preguntemos. ¿Qué, Malik?
Bueno, se escribe una disputa entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, que también se escribe como la esquina de la derecha, y a veces en la escena nos encontramos con disputas muy serias porque hay un abordaje que se abraza al amigo y otro lado que dice: vamos a decirle todo lo que está haciendo mal. Vamos a juzgarlo como decena. Y esos son los juicios de la decena de la izquierda. Entonces, yo quiero conectar esto con lo que se dijo anteriormente cuando... que dice, el Creador me mandó a la decena. No, cuando el Creador le envió a Moisés y él dice, pero no me van a escuchar. Entonces, ¿qué es esta fuerza de Moshe que nos eleva por encima de las disputas? Que aparentemente parecen dos lados. Un amigo dice esto y yo digo, oh, estoy de acuerdo, entiendo la verdad de esto. Y a veces entiendo con otro amigo. Y a veces estoy en desacuerdo con ambos. ¿Cuál es esta fuerza de Moshe que de hecho puede utilizar la disputa por el bien del Creador?
Esto es algo de lo cual debemos realizar el escrutinio y sentir de amor que debemos de aceptar para relacionarnos con las disputas como algo benéfico e instrumental, y cómo lo construimos. Rab, si nosotros comprendemos que la disputa es para mejorarnos, y entonces no nos resistimos a ella, sino que al contrario, la abrimos más. Y a través de ella, nosotros descubrimos nuestra correcta relación.
Mujeres, 23. ¿Qué deberíamos nosotros dar o anular o... ¿A qué deberíamos anularnos en una disputa?
Cancelamos o nos anulamos cada uno de forma individual.
Bala Sulam dice que cuando los puntos de vista son distintos, se sienten las personas lejos las unas de las otras. Entonces, la lejanía es natural cuando los puntos de vista son distintos. ¿Cómo es que nosotros podemos superar esta separación?
Yo creo que por encima de esta distancia o estar remotos, esto lo sobreponemos solo al trabajar en amor, en el otro extremo.
Nos preguntan de España, ¿no? Si es que no hemos llegado a la disputa, ¿significa que de hecho no hemos llegado al amor?
Claro. El odio, la disputa, la paz.
El amigo dice, ¿puede haber una disputa dentro de la misma persona y la plegaria llega de ahí?
Claro.
Dice, claro que sí. Y el amigo dice, ¿cuál es la solución de la disputa que puede haber dentro de la persona?
La persona debe revelar la causa verdadera y después pedir que corregir.
¿Corregir qué cosa?
De la disputa.
¿Pero por qué existe siquiera esta disputa? ¿Qué es lo que da? Uno se encuentra la raíz y lo corrige, pero ¿cuál fue el propósito?
Conexión. Todas las disputas nos distancian de la conexión. Eso es.
Pero el propósito entonces de la disputa es identificar cómo elegir constantemente el creador.
¿Dónde está esa acción del creador? Esta es la que causa todos los problemas entre nosotros.
La persona no puede elevarse por encima de su cáscara. Necesita a los amigos. Él lo eleva de la disputa.
Sí, es por esto que el creador despierta esta disputa. Sí.
¿Se puede decir que la disputa está en el cuerpo y en la mente no hay disputas?
¿A qué te refieres? Yo no sé.
Hablando del parsuf espiritual, ¿dónde ocurren las disputas? ¿En el cuerpo o en la cabeza?
Generalmente, bueno, digamos en el guf, el cuerpo.
Entonces resulta que si nosotros trabajamos en el Rosh, si nosotros entendemos que como nosotros hemos aprendido como Abraham, que dice, ¿cómo sabré que voy a heredar? Y el Creador, de hecho, le dice que va a incrementar el deseo de forma de que tenga que elevar su Rosh a un nivel más alto y así avanzar el Creador. Entonces, básicamente, hay una necesidad aquí para la disputa por el bien del Creador.
Sí.
Entonces siempre las cabezas van a estar divididas. Rav, usted dijo que tenemos que despertar las disputas. Entonces, ¿cómo despertamos las disputas en la escena?
Necesitamos despertar disputas en la decena.
Силу для того, чтобы двинуться вперед. Преодолеть их.
Para que estas nos den la fuerza de avanzar hacia adelante. Mujeres Patactiguadias.
Gracias, Rav. Hoy ya tuvimos un tipo de aclaramiento. Hicimos este escrutinio en la escena sobre la disputa que había entre nosotros. Y está claro que primero tenemos que incrementar el amor entre nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto correctamente? ¿Cómo creamos este amor antes del escrutinio?
Primero tenemos una asamblea de amigas para realizar la, darnos cuenta de la conexión entre nosotros, el propósito de nuestra vida. Y después de haber llegado a este punto, realizamos el escrutinio, después de que ya nos conectamos en esto. Después realizamos el escrutinio del problema. Uno. Pregunta. Gracias, Rab. Una verdadera disputa para el beneficio de los cielos. ¿Qué es lo que nos lleva al escrutinio aquí? ¿Las fuerzas del Creador, la fuerza del Creador o el otorgarle al Creador? Rab.